Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi gialorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, y bueno, para el episodio de hoy el formato es un poco diferente porque no pudimos juntarnos ni con Arión ni con David, así que nada, pero igual quería sacar un episodio para sacar un poco de contenido para ustedes porque han habido información. El equipo viene de 3 derrotas seguidas, el único triunfo que tuvimos fue después del regreso, fue el primero contra la Sampdoria por 2-1, después venimos de derrotas por 2-0 con el Milan, venimos de derrotas por 2-0 con el Udinese, en una performance terrible, y bueno, la última fue una derrota 2-1 frente al Napoli en el San Paolo. Bueno, tenemos los audios de Arión y tenemos los audios de David. Con Arión vamos a hablar un poco más de las impresiones de la derrota frente al Napoli y también que nos dé su impresión de qué pensaría de Spalletti, que fue un nombre del que se volvió a hablar últimamente o a manejar en la prensa alrededor de Roma, ¿no? Y qué piensa y a ver, creo, para mí es un poco complicado porque Spalletti se fue en malas relaciones con Palota, entonces tendría que irse Palota. Arión nos lo va a explicar un poco mejor, pero nada, esas dos cosas más o menos nos va a explicar Arión. Sus impresiones de la derrota frente al Napoli y qué piensa de un posible retorno o si le gustaría un posible retorno de Luciano Spalletti. Y bueno, para David, con David vamos a hablar una noticia importante que también salió hoy en Roma acerca del estadio de la Roma. Hubo una reunión importante hoy. David nos va a dar mucho más información sobre el asunto y también nos va a dar, para terminar el programa, nos va a dar una previa completa del Roma-Parma, que se viene solamente en pocas horas en el Olímpico. Así que, nada, espero que este episodio lo puedan escuchar como una preparación del Roma-Parma. Así que, nada, comenzamos con las impresiones de Arión.
Sam, David, ¿cómo van? Espero que bien. Bueno, el último partido contra el Milan, qué decir, otra derrota más. Obviamente no era precisamente contra el equipo de Gattuso, que está tan en forma y tan enrachado que íbamos a poder empezar a conseguir puntos. Pero dentro de todo vi una leve, pequeña mejoría. Pareciera que ese 3-4-2-1 que paró Fonseca no es un mal esquema para nosotros, porque permite a los laterales jugar como un poco aleros. Tanto Spinazzola como Zapacosta en ese momento, digamos que se podían proyectar un poco, pero al mismo tiempo se retrasaban y formaban una línea defensiva mucho más sólida de 5. Bueno, lamentablemente el inglés que se lesionó, aún no se sabe bien cuál es la entidad del digamos, de este, como una lesión muscular, y en teoría se debería perder los partidos contra el Brescia y el Parma. Al revés, o sea, primero el Parma. Y bueno, en líneas generales, bueno, más o menos vi algo positivo. Mkhitaryan jugó muy bien, aparte del gol. Seco lo vi muy solo. Bueno, obviamente el hombre del partido fue Pau López, un portero que yo le definiría bueno. Puede tirarse una de esas, tipo el derbi, pero de vez en cuando tiene su noche como fue contra el Napoli, paró bastantes buenos intentos del Napoli. Si no, yo creo que hubiera terminado mucho más largo el marcador. Beretut, que también jugó por toda la mitad del campo, muy, muy bien. Esos, digamos, que son los que yo salvaría. Mal vi sobre todo a Kluivert. El primer tiempo que no hizo nada, lo veía corriendo pero sin sentido. Sinceramente no entiendo por qué Fonseca no lo cambió ya al finalizar el, o sea, empezando el segundo tiempo, porque no entró otra persona. Me gustaría entender qué tiene el míster contra Under, el turco. Mira, yo no sé si le habrá insultado a la mamá o qué, porque es que no le da oportunidad para nada. Y yo creo que Zaniolo, que viene recuperándose después de esta lesión de 5 meses de la rodilla, no sé si era el mejor partido para entrar. Yo creo que Carles Pérez, que yo lo había visto bastante bien, hubiera sido una buena opción, pero bueno, creo que el míster está a veces fallando un poquito con los cambios. Vamos a ver qué plantea contra el Parma. Hoy dijo en conferencia de prensa que Cristante de central podía ser una opción, pero mira, Cristante lo veo muy lento. Hoy puso en el Twitter que yo no entendía qué pasaba con Setién, el otro turco que él había jugado bastante bien. Es más, él había debutado contra el Napoli, si mal no recuerdo. Para que vaya a jugar Fazio e Ibáñez al mismo tiempo, si lanza la línea 3 con Mancini, mira, no sé. Pero bueno, líneas generales, eso. Tenemos 4 partidos que hemos jugado en el 2, después del, digamos, de que empezó otra vez la Serie A. El primer partido nos salvó en 2 golazos de nuestro capitán Seco, pero después han sido humillaciones y derrotas. Udinese, Milan y Napoli no hemos sumado más puntos. Bueno, en este momento estoy viendo el Milan Juve, el Milan no sé cómo hizo para anotar 3 goles, iban perdiendo 2-0. Creo que con esto el Milan nos pasaría. El Napoli creo que está igualado en puntos a nosotros, y para nosotros es un problema porque, claro, no, suponiendo que llegáramos a la Europa League, nos mandaría a jugar la previa. Que eso es un fastidio porque tienes que empezar la preparación mucho antes, los jugadores casi no pueden descansar, irse de vacaciones. Bueno, muchas, muchas complicaciones. Yo creo que ya contra, digamos que lo que es contra el Parma, hay que empezar a sumar y de a tres, porque si no, esto va bastante mal. En relación a la otra pregunta que me hacía Sam de un Spalletti 3.0, mira, yo, Spalletti se fue tan mal la última vez que yo no sé si yo quisiera que volviera. Ojo, Spalletti, de los entrenadores que yo he visto, ha sido de los mejores. Los últimos trofeos tienen su firma. Pero digamos que se peleó bastante con la afición, sobre todo, claro, con la gestión de Totti. Yo no sé qué pasaría si él volviera otra vez. Si bien es cierto que, claro, él cumplió su trabajo, nos llevó a Champions directa. Que sea un excelente entrenador, eso no se lo quita, pero yo no sé si me lanzaría esa por ahí. So, bueno, vamos a ver mañana, a ver si los jugadores se despiertan un poquito más y podemos empezar a sumar puntos, porque bueno, esto ya empieza a ser bastante grave. Ya son 13 partidos que hemos jugado en el 2020, hemos perdido 8, lo cual es una media de equipos que pelean el descenso. Si no fue que esa primera parte de la temporada que le hicimos bastante bien, hoy estaríamos muy, muy abajo en la tabla. Ya no me acordaba que en enero, cuando empezamos, teníamos más 4 al Atalanta, y hoy estamos, creo que, menos 15, algo así. O sea, una involución, pero espantosa. Pero bueno, mañana ya estaremos siempre al lado de nuestro equipo, tratando de apoyar a la distancia, a ver qué podemos hacer. Nada, un abrazote a los dos y fuerza Roma.
Un abrazo grande, amigo, y esperemos que pronto podamos encontrar los tiempos para juntarnos otra vez, porque nos divertimos por cantidades grandes aquí en Planeta Roma Podcast. A Arión lo puede encontrar en Twitter, es súper activo, con el nombre de su cuenta es AS Roma Stats. Y bueno, ahora pasamos a noticias importantes que hubieron hoy sobre el Estadio de la Roma. Lo publicaba David en nuestra página web planetaroma.net. Hubo una votación importante que fue aprobada. David nos va a dar luz de todo lo que está pasando, o todo lo que pasó en esta reunión. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Un saludo a todos los que nos escuchen, un saludo a Arión y a ti de manera muy especial. Y sí, como tú decías, hoy hubieron novedades sobre el estadio de la Roma. Como bien sabemos, esta reunión estaba pactada para este lunes, pero fue pospuesta para este martes y en la tarde-noche de Italia, luego de 3 horas de videoconferencia, que fue la que fue la manera de que se llevó a cabo esta reunión. Virginia Ray y otros de los trabajadores del Capitolio y la ciudad de la región de Roma se reunieron para evaluar la situación luego de haber de algunas semanas estando poniéndose al tanto con el dossier del estadio. En esta reunión también se excluyó cualquier problema relacionado con Luca Percarsi, quien era el encargado de construir el estadio o uno de los de los que estaban incluidos en esta negociación del estadio de la zona de Tor di Vale. Para, a grosso modo, lo que se aprueba es una votación, que se lleva a cabo una votación para decir si sí o no a la construcción del estadio en la zona de Tor di Vale. La Roma, hace algunos días, el club ha estado moviéndose en caso de que la votación sea negativa y tengan que buscar un plan B a la zona de Tor di Vale. Aún no hay fecha para esta votación, pero sin lugar a dudas, se va a llevar a cabo. De la fecha no la sabemos, pero seguramente en los próximos días esta noticia seguirá desarrollándose y tendremos más información y más datos acerca del tema. Sin duda es un pequeño paso hacia la construcción, hacia poner la famosa primera piedra del estadio de la Roma, pero hay que esperar un poco, pero con un poco más de optimismo entre los fanáticos de la Roma, porque sabemos lo importante y lo tan repetido que ha sido el tema estadio y cuán importante sería para que la Roma compita a los niveles importantes de Europa, teniendo ganancia propia. Con el estadio no solo vendrían éxitos a nivel futbolístico, sino se daría trabajo a muchos ciudadanos de Roma en tiempos como estos. Es un estadio que también podrían sacarle algunos ingresos de otra manera, rentándolo para estadios y otros eventos que no sean futbolísticos, y sobre todo tendrían el control total sobre lo que pasa dentro del estadio, reparaciones y otras circunstancias que vemos que pasan en otros estadios de Italia, por ejemplo San Paolo, que cuántas veces De Laurentiis no ha tenido problemas con el gobierno local de Nápoles para ponerse de acuerdo en cuanto al mantenimiento que lleva un estadio como San Paolo. Así que un poco de optimismo en cuanto a la situación del estadio, y esperemos que en los próximos días tengamos más información y más detallada acerca de lo que está aconteciendo.
Bueno, David, ahora sí, danos una previa del Roma-Parma en el Olímpico por la fecha 31. Este equipo viene de 3 derrotas seguidas. ¿Cómo crees que va a responder ante esa situación? Y también dinos un poco de cómo llega el Parma para enfrentar a esta loba de Fonseca.
Bueno, Sam, la verdad es que el Parma no llega muy bien a este encuentro con la Roma. Desde que se reinició el campeonato solamente han logrado una victoria, fue ante el Genoa, uno de los colistas, 4-1, pero sumando vienen de 3 derrotas al hilo, como viene la Roma. Perdieron con el Inter 2-1 el 28 de junio, perdieron con uno de sus rivales directos y perdieron un poco la posibilidad de seguir pegado en ese tren de los puestos europeos, perder con el Hellas Verona de Milan Juric 3-2 en el Bentegodi de Verona, y perdieron recientemente con la Fiorentina 2-1, dos penales convertidos por Eric Pulgar, el chileno. El Parma es un equipo que va a visitar el Olímpico de Roma, un lugar que le ha costado muchísimo trabajo ganar, si bien ha estado algunas temporadas en Serie B. El Parma no gana en el Olímpico de Roma desde 1997, para ser más exacto, abril de 1997, cuando ganaron 1-0 a nuestra Roma. Gol de Hernán Valdanito Crespo, aquel Parma dirigido por Carlo Ancelotti, y una Roma que estaba entrenada por Ezio Sela, con Totti y Balbo en la punta En aquel momento el Parma era un equipo muy fuerte, tenía jugadores importantes, Durán, Cannavaro, Sensi, Bayo, habían jugadores importantes, Semaría entraba desde el banco, era un equipo importante, sabemos que en esos tiempos eran los tiempos de gloria de aquel Parma, y desde aquel entonces, que es lo mismo que decir 18 partidos han pasado desde la última victoria de los Crociati, como se le conoce por esa cruz simbólica en el símbolo del equipo de Emilia Romagna, y vienen de una, no están en buena forma. El Parma ocupa ahora la posición 12 con 39 puntos, 41 goles a favor y 41 en contra. Pero es un equipo que tiene un sistema de juego muy bien definido. Los de Roberto a veces saben a lo que juegan, saben a lo que van al campo. Un equipo que sabe contragolpear, un equipo que sabe pararse bien en el campo. Y sin ir muy lejos, la última vez las últimas veces han sido partidos disputados esta misma temporada, cuando los visitamos en el Ennio Tardini, perdimos 2-0. Aunque si bien nos recuperamos un poco luego también en Tardini, en aquel partido de Copa que marcaron Lorenzo Pellegrini por la Roma para avanzar a la siguiente fase de la Copa Italia, cuartos de final, que luego quedaríamos eliminados ante la Juventus. La Roma sabemos que no viene muy bien. Hoy se confirmó la baja para el partido de mañana de Christian Smalling, el hombre que está siendo un líder en la defensa. El inglés no se perdió un partido desde principios de temporada, luego de aquellos problemas musculares que tuvo en las primeras jornadas, y luego ha sido un inamovible de Paulo Fonseca. Se habla de que podría estar hasta 10 días fuera. Luego se comentó que su situación física se valorará día a día para saber cuándo puede volver. Lo cierto es que es una baja sensible. El míster Fonseca en mesa de prensa comentaba hoy que la alternativa, o una de las alternativas, pudiera ser ver a Brian Cristante dentro de los tres centrales. Un esquema que sería un poco dinámico. No creo que siempre vaya a defender con tres defensores, puede defender hasta con dos, quedándose Cristante entre los tres cuando haya que defender, jugar sin balón, Cristante ubicarse un poco por delante entre los tres defensas para luego salir con el balón y tocando con un poco más de criterio. Algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque se ha criticado muchísimo a Cristante, pero Cristante no paran de retrocederlo en el campo. Era un hombre que desde que llegó a la Roma venía de jugar detrás de las puntas de ese Atalanta de Petaña, de ese Atalanta que con el Papu Gómez y Ilicic, y él jugaba detrás de los atacantes en el equipo de Gasperini y había dado un buen resultado. Acá, cuando llegó a la Roma, se encontró con Lorenzo Pellegrini, con Pastore, habían tres jugadores para una misma posición. Di Francesco optó por usarlo un poco más retrasado en la cancha. Luego con Ranieri tampoco encontró un lugar. Con Fonseca ha estado un poco más constante en cuanto a la posición en el campo, pero su rendimiento ha sido un poco inestable, porque se nota que es un jugador que no está adaptado a otras funciones y le ha costado adaptarse un poco. Santón es otro de las bajas que, si bien no ha jugado poco o nada desde la reanudación de la Serie A, por luego del parón por el COVID, no ha jugado nada, también estará de baja. Así que son dos bajas que con cuenta de Roma. Hoy tuve la posibilidad de intercambiar tweets con Filippo Biafora y le preguntaba por la situación de Mersetín, el turco. Muchos se han preguntado la situación del turco. Si bien él tuvo algunos problemas en la rodilla en los últimos partidos, luego se recuperó y no ha estado... no ha estado entre los convocados para los partidos por decisión técnica. Se ha comentado en los últimos días que Setién pudiera ser la alternativa que ha elegido el Hellas Verona para taparse con la salida de Marasac Umbula, que pudiera hacerle salir a lo mismo a nuestro rival de ciudad, al Lazio, al Inter o a la Juventus, que en los últimos días son los equipos que han estado más atentos a la situación del central del Hellas. Y quizás esto pudiera ser una variante, ¿no? O una especulación en cuanto a por qué Fonseca no lo tiene en cuenta, aunque en un momento como este, cuando tienes tantas bajas, Facio ha estado cometiendo errores Y ahora tienes la baja de Grigio Mullin. Creo que Cetín se merece un voto de confianza, porque, por ejemplo, en el partido anterior contra Napoli, en el Olímpico jugó de titular, tuvo un buen partido. Recuerdo una entrada fuerte al final del partido, pero una entrada que al final detendía al hombre. Creo que, si no mal no recuerdo, era Arkadiusz Milik, fue expulsado por aquella entrada un poco temeraria del turco, pero lo cierto es que salvó el partido. Veremos cómo se plantea Fonseca. Él había comentado luego de la derrota compartido contra Napoli a Roma TV que pensaba que tiene la idea de cambiar poco en cuanto a los jugadores que serán titulares o no. Tiene la idea de no cambiar mucho el esquema para encontrar una pequeña estabilidad. Si bien en el partido contra Udinese, contra Napoli, perdón, se vio el equipo con una pequeña, mínima mejoría, pero siguen habiendo muchos errores que al final son los que cuestan los partidos, y Pau López terminó siendo el hombre del partido, tapando goles, haciendo tajadones impresionantes entre los atacantes del Napoli. Así que será un partido complicado, un partido que hay que luchar, pero con un rival que también llega en horas bajas. Yo creo que ambos necesitan la victoria como el pan, y el equipo que más luche por los tres puntos será al final el que se los pueda llevar.
Gracias, David, por una previa súper completa, como siempre, esta vez del Roma-Parma por la fecha 31 de la Serie A. Bueno, el trabajo de David lo puede encontrar en planetaroma.net, es el editor principal. Como siempre, él está publicando las últimas noticias de la Roma 100% en español. Su cuenta de Twitter es davisito-rc. A nosotros nos pueden encontrar en planeta-roma. Con ese nombre estamos en Instagram y en Twitter. Mi cuenta privada es en Twitter, samuelrubio99. Y nada, así nos pueden encontrar. Si les gusta el programa, vayan y déjenos un review positivo, claro que nos ayuda totalmente. Si les gusta el programa, por favor hagan eso, nos ayudaría muchísimo, así sea en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, donde sea, un review positivo sería genial y nos ayudaría muchísimo. Como siempre, nos pueden mandar sus preguntas a nuestro buzón de voz, que lo encuentran en planetaroma.net. Tenemos algunas preguntas en el buzón que la vamos a tratar. No la quise responder en este episodio porque no estaba grabando en vivo al mismo tiempo, digamos, con Arión y con David. Así que la estoy guardando para el próximo episodio. También tenemos otra persona, Jorge, que nos escribió por YouTube, un tema interesante. Así que sobre Pellegrini y el futuro de Pellegrini en el equipo y cuándo es el que debería ya empezar a mostrar el próximo nivel y dejar hacer tanto proyección, ¿no? Pero ese es un tema que lo voy a dejar cuando tenga a David y a Arión juntos, porque su opinión también es importantísima. Yo sé que para ustedes también les gusta un montón. Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio. Como les digo, no estuve con Arión y con David grabando en vivo, pero quería igual sacar un episodio para ustedes. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio 68. Yo sé que el equipo viene con tres derrotas negativas, todo el ambiente se ve no tan positivo. Pero nosotros, así como dice Arión, como dice David, siempre siguiendo el equipo, y mañana esperemos que retornemos al camino del triunfo. Amigos, para ustedes siempre vibras positivas y estamos conversando en muy pocos días. Como siempre, Forza Roma. Chao.